una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica. Relatos, vivencias y experiencias que tú nos quieres compartir. Bienvenidos, soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar aquí en el programa. Sí, donde vamos a platicar de lo increíble y, por supuesto, de lo sobrenatural. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque tendremos una noche de miedo.
Queremos tu participación a través de las redes sociales, Facebook y YouTube, y también la multilínea 55 5279 2291, la página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Ahí nos encuentras, justo. También te voy a invitar a que te pongas en contacto con nosotros a través de todas nuestras vías de comunicación, e incluimos nuestro WhatsApp. Anota el número 55 21 93 59 26, 55 21 93 59 26, es nuestro WhatsApp. Ya sabes cómo usarlo.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán; Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro; y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Tenemos un tema para que tú nos des tu punto de vista acerca de los enigmas que han habido durante siglos. Estos misterios del mar han desconcertado a científicos, expertos y buceadores. Si bien los humanos han estudiado, investigado y explorado el océano, en realidad se dice que solo se conoce una pequeña porción de tanta inmensidad. Por tanto, aún queda mucho por explicar y grandes misterios oceánicos por resolver. Estos van desde ciudades perdidas, barcos desaparecidos, hasta objetos extraños encontrados en el fondo del mar. Este es el hogar de monstruos y extrañas criaturas que pueden devorar fácilmente un barco. Hay varios misterios fascinantes sobre el océano que seguramente nunca tendrán una respuesta. Hoy le vamos a dar un vistazo a algunos de ellos que han desconcertado a los humanos durante siglos. Enigmas de las profundidades y monstruos marinos. Hoy, misterios oceánicos.
Eso es, qué tema. ¿Cuántas veces no hemos dicho? No cabe duda que el mar merece respeto. Sí, debe haber muchísimos misterios que no conocemos y hoy vamos a platicar un poquito al respecto. Por supuesto que también estamos esperando tu participación, que tú nos cuentes esas historias que te han ocurrido, experiencias con fantasmas, brujas, qué sé yo.
Mi nombre es Erika, estoy hablando de la ciudad de Nueva York y les quiero enviar un relato. Hace muchos años, más o menos unos 20 años para ser exactos, tengo una hermana menor y un día llegó así como drogada a la casa y pensamos que su novio la había drogado porque ella despertó y dijo que no recordaba nada y perdió la memoria. Entonces la llevamos a hacerle un antidoping y resultó negativo. Entonces siguió así por mucho tiempo, que será una semana, que no recordaba nada. Entonces decidieron mis padres, bueno, antes de eso la llevaron a los hospitales y estuvieron checándola, pero ella estuvo casi mes y medio sin recordar quién era, muchas cosas las teníamos que recordar, había cosas que se olvidaba, cosas que no. Iba a la escuela, iba en la preparatoria, pero tenía una amiga en la preparatoria que siempre decía, yo la traigo para que Fabiola no pierda clases, para que ella siga atendiendo sus clases, y ella la llevaba y la traía a mi hermana, esta amiga. Entonces le pasaba las tareas, la ayudaba. Y total que un día mi mamá está en un hospital de neurología, pero para esto, antes de eso, mi hermana se toma pastillas para suicidarse. Ella quiso suicidarse. Yo entro al cuarto y la veo con las pastillas, casi 30 pastillas abiertas. Y me espanto mucho al ver eso, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios la llevamos al hospital y le lavaron el estómago. Para la semana siguiente mi mamá la lleva al hospital de neurología y ahí conoce a una señora y le dice a la señora, lo que su hija tiene no es médico, ya la llevó con una persona que cura. Y dijo, mamá, no, dice, porque lo que su hija tiene es, no es médico. Entonces le dan los datos de una persona, de una señora que curaba. Mi mamá la lleva y la señora le dice que sí, que la puede ayudar. Resulta que la señora va a la casa y hace la curación, ¿verdad?
Sí.
Pero ¿qué pasa? Que cuando está haciendo la curación, eran 3 días de curación, yo recuerdo, y un día de esos, de los 3 días, mi hermana llega a su novio que le viene a visitar, pero teníamos un espejo que daba hacia el patio, ¿verdad? Y las escaleras se reflejaban en el espejo. Entonces está el novio, su sobrinita de como de 2 años y yo viendo hacia el espejo, cuando resulta que baja mi hermana y vemos como una sombra como de 3 metros y medio, pero así como si fuera un monje, no sé, como la muerte, no sé, era algo feo, era una sombra negra, sí, pero con una capota. Y iba como abrazando a mi hermano, o sea, ella iba caminando y esa sombra la iba cubriendo. Entonces la niña empieza a señalar hacia esa sombra y su novio me dice, ¿estás viendo lo que yo estoy viendo? Y le digo, sí. Y digo, pero dime qué es lo que tú estás viendo. Y me lo describe y le digo, sí. Y entonces mi hermana camina y esa sombra sigue atrás de ella. Entonces ella entra al cuarto y nos ve y nos dice, ¿qué pasó? Y nosotros, oh, no, nada, nada. Eso se me quedó muy grabado. Entonces siguen con las limpiezas, ¿verdad? A los siguientes 2 días más. Sí. Y se oía, ve que las puertas de México antes eran como de fierro, ¿verdad? Herrería. Se oía como que algo se estrellaba en esa puerta donde estaban curando a mi hermana. Se oía muy feo, como que algo se golpeaba. Total, que la señora hace la curación y le dice a mi mamá, esto se le va a regresar a la persona que se lo hizo, porque ellos querían ver a su hija muerta. Esa persona quería ver a su hija muerta. A la semana siguiente, mi hermana ya está mejor y venía Navidad y nos íbamos de viaje. Entonces marca en la noche la amiga, la que siempre estaba con ella, y me dice, oh, está el nombre de mi hermana, ¿no? Entonces yo se la comunico y quedaron de verse al otro día para irse a comprar la ropa para Navidad, para la cena, ¿no? Sí. Total que salimos, mi esposo y yo, que en ese tiempo éramos novios, regresamos porque nos íbamos de viaje, les comento. Entonces llegamos y vemos a mi hermana llorando. Y yo digo, ¿por qué lloras? Y dice mi mamá, oh, es que le acaban de avisar que Brenda murió. Y dije, ¿cómo? ¿Que Brenda murió? Dice, sí, Brenda murió a las 2 de la mañana. Se murió, se ahogó con su vómito y se murió. Y dije, ¿cómo? ¿Cómo que se ahogó con su vómito? Sí, algo extraño. Mi hermana va al velorio, un velorio triste, un velorio donde no permitieron flores, donde era su familia de ella muy rara. Entonces mi hermana se curó mágicamente después de la muerte de su amiga. Y yo siempre he pensado que su amiga le tenía envidia a mi hermana por la forma de que vivíamos, que mis papás nos daban todo y nos consentían y económicamente estábamos bien. Pienso que ella siempre envidió eso. Ese es mi relato, tengo más y después se los contaré.
Wow. Pues sí, es muy probable que debido a las envidias se haya provocado involuntariamente un acto de estos de magia, como que, ¿por qué le va tan bien? Vamos a salarla o alguna cosa así. Y pues se le regresó. Dicho y hecho. Aquí lo hemos mencionado, que todo lo que se le desea al prójimo, tarde o temprano, se nos va a regresar. Sea bueno o sea malo.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto, 55 2193 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en
La gente que piensa que saben todo son una gran molestia para los que sí sabemos todo. Isaac Asimov, sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos y también saludamos. Aquí nos dicen, saluden a mi esposa Florecita desde el Istmo Oaxaqueño porque los estamos escuchando y nos agrada que familias y matrimonios estén reunidos en esta emisión escuchando relatos que nos apasionan.
Claro que sí. Saludamos a Eve León. Buenas noches, Gina y Nacho, para todos los pelomaníacos, dice por aquí. Ya me estoy preparando para relatar algo que me sucedió. Saludos a los pueblos del Rincón. Claro que sí, mi querida Evel. Y esperemos que te animes. Ya es tiempo, y ya es tiempo de que narres esas cosas que te han inquietado.
He estado en Juanacatlán, en el edificio de INEA, oficinas principales, y ahí me dijeron unas personas que sentían bien pesado, la mera verdad, no sé qué significa. Y la mera verdad, en una empresa de aseguradora de carros, o sí, aseguradora, no sé si de qué, más asegurado asegura, pero ahí en esa aseguradora, en esa empresa, trabajaba de limpieza y se sentía demasiado miedo, mucho miedo. Hasta el metro de Tasqueña, hasta cuando cruzaba la avenida y pisaba la calle, se sentía desde ahí miedo. Al segundo día que fui a trabajar, trabajaba en la noche y eso no me dejaba trabajar, y hasta lo hacía más rápido para que, y ahí me explotaban muy feo. En todas las empresas han explotado muy feo a las personas, haciéndolas trabajar lo más rápido, pero menos asiable, menos bien desinfectado o lavado. Son muy crueles los supervisores o supervisores que cuidan a alguien en la empresas.
Sí.
Pero hay unas personas que sí son buenas y unas no. Aquí en este edificio.
Ahí nos dejó la mitad. Y en ese edificio, bueno, al inicio de este audio nos decía que esta vibra que se sentía, que incluso ella tenía que trabajar más rápido porque era algo que se podía sentir, y efectivamente así sucede en lugares en los que hay este tipo de entidades o hay antecedentes de muerte, algunos hechos trágicos se quedan impregnados en este lugar.
Claro, sí, sí, no cabe duda que hay sitios en donde se acumula más energía que en otros. De repente llegas a una empresa en donde el ambiente está limpio, hay armonía entre pues la gente que labora ahí, pero hay otros, Gina, que literalmente entras al ácido, por decirlo de alguna forma, entras a donde está toda la envidia y energías de todo tipo. Orquídea Dios dice: buenas noches, bendiciones a todos, Gina y Nacho. Gracias por estar presentes ustedes. Les saludo desde el Bronx, en New York. Órale, ¿en serio? Bienvenida, Orquídea, gracias por acompañarnos.
También aquí tenemos el tema: la Bahía de Monterrey, en California. Desde la década de 1900, las historias de monstruos en esta bahía han girado alrededor del mundo y se ha dado a conocer. Ha habido numerosos avistamientos de criaturas gigantes emergiendo de la bahía. Sin embargo, ninguno es tan extraño como la bestia que llegó a la costa en 1925. Este es el registro. A veces llamado el monstruo de Santa Cruz, el cadáver podrido creaba un olor insoportable. Tenía un cuello de 6 metros de largo. Algunos expertos en el tema especulan que la criatura podría haber sido un reptil prehistórico que vivía en las profundidades del mar, considerado entonces extinto. Además, algunos creen que una criatura similar todavía podría existir en algún lugar del océano, y esta sería una serpiente marina. Desde la Edad Media también se ha dicho que estas serpientes o dragones marinos que viven en las profundidades del misterioso océano existen, que no es un mito. Y uno de estos avistamientos más famoso, yo creo, tuvo lugar en 1848, cuando el capitán y la tripulación a bordo del HMS Deulis notaron una criatura marina gigante con cabeza de dragón. Además, afirmaron que era de color marrón oscuro, tipo amarillento también, y más de 60 pies de largo. Incluso observaron a la criatura durante 20 minutos antes de que ésta desapareciera. Un segundo barco, Daphne, también notó a la serpiente marina gigante esa noche. Algunos siguen convencidos de que el dragón marino aún anda por esta zona.
¿Tú crees que existan algunos monstruos marinos que se dejan ver ahí esporádicamente? ¿Crees que existan aún ahí en los mares? Tal vez allá en esos sitios muy recónditos en donde pocas veces pasa algún buque, algún barco. Hemos visto imágenes en películas, que sería lo más próximo que tenemos, ¿verdad? ¿Pero tú crees que existan ese tipo de seres justo ahí, en la mar abierta? Hoy vamos a platicar. Por aquí teníamos algún amigo que era marino, me parece, ¿verdad? Alguna vez nos narró alguna historia. Será muy bueno que, si nos estás escuchando, nos platiques un poquito de lo que sientes al estar en alta mar y voltear para todos lados y solo veas agua y más agua. No, sería espeluznante, Gina. Imagínate que en medio del océano te agarra una tormenta.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, me llamo Blanca.
Blanca, qué gusto saludarte, porque además ya estabas desesperada, decías, yo quiero contar relato y no me llaman, ¿por qué? Pues ya estamos aquí.
Ok.
¿Desde dónde nos escuchas?
Sí, los escucho desde Villa Guerrero, el Paraíso de las Flores.
Muy bien.
¿Esto se encuentra en qué estado?
En el Estado de México.
Ah, perfecto. ¿Y qué nos quieres contar, Blanquita?
Pues apenas escuché un podcast en donde contaban, bueno, una muchacha contó su experiencia de que un espectro la cuidaba. Entonces, yo quiero contar algo que me pasó hace unos 4 o 5 meses, que pues siento que es algo similar. Entonces, pues lo voy a contar, ¿no?
Adelante.
A ver, cuéntanos.
Pues yo tengo 19 años y me salí de casa de mis papás por una temporada, viví sola. Entonces, yo vivía en una casa en donde vivían puras niñas. O sea, eran habitaciones rentadas y vivían puras niñas. Entonces, yo pues estaba un poco aburrida, se podría decir. Eran como las 11 de la noche. Acá en Villa es muy común que ya no haya gente esas horas por lo mismo de, pues, de los peligros que hay en la calle esas horas para las mujeres.
Claro.
Para las personas en general.
Sí.
Entonces, pues yo acostumbro a fumar un poco, ¿no? En las noches. Bueno, era una costumbre que tenía. Sí. Desde ese día casi que se me quitó por el susto que me metí, pero bueno. De acuerdo, o sea, yo vivía en un lugar muy céntrico. Era una casa, o sea, de hecho los cuartitos eran un poco caros por lo mismo, de que estaba muy céntrico, o sea, estaba ahí literalmente arribita de donde se junta toda la gente en la placita. Entonces, pues ese día no encontraba mi encendedor y dije, voy a ir al Oxxo. El Oxxo me quedaba literalmente a la vuelta de la esquina, pero ya era un poco tarde. O sea, yo estaba dudando, de verdad estaba dudando en salir, pero dije, no, pues sí, o sea, no me cuesta nada salir aquí al Oxxo. Pero acá en los Oxxos de aquí, pues siempre están contratando personal, yo creo que para los turnos de la noche. Entonces, pues según yo estaba abierto. O sea, yo salí, ni siquiera iba, o sea, iba en pijama, casi que iba en pijama, y llegué al Oxxo y pues estaba en teoría abierto, o sea, estaba la ventanilla abierta, pero llamaba y no había nadie. O sea, no salía nadie para nada. Yo me veía en la cámara y todo y no salía nadie. Entonces, por lo mismo de la delincuencia y lo que pasa así con las, pasaban varios motociclistas. Pasaron como 3 o 4 motos, pero y se me quedaban viendo mucho. Y entonces yo empecé a sentir como esa inseguridad de que, y si ya mejor me voy, y si mejor esto lo dejo para otro día. Entonces me empecé a sentir un poquito insegura como mujer y dije, bueno, me calmo y sigo tocando, a ver qué. Entonces empezaron a bajar taxis, porque el servicio de taxis termina como a las 11 o 12. Llegó un taxista. En general, que se me metió un poquito más de miedo, porque llegó y se estacionó en el Oxxo y se me quedó viendo mucho y me miraba mucho de pies a cabeza y yo me sentía así como de, ay, no me vaya a pasar algo. Entonces, como vio que no salía nadie del Oxxo, como que igual, pues, se me quedó viendo un poco y pues yo estaba un poquito así como temerosa, pero pasaban otras motos. Entonces el señor, pues, se fue, o sea, retornó y se fue. Así bajaron otros dos. Entonces aquí va lo raro, lo que me dio muchísimo más miedo, porque ahí donde está el Oxxo, arribita, o sea, ahí está en una super esquinita, está en un crucero de 4 calles, y yo recuerdo perfectamente que empezó a maullar como si le estuvieran haciendo algo, como si le estuvieran, no sé, pegando o algo, pero se escuchaba en la esquina de abajo. Entonces el sonido que empezó a viajar desde donde yo escuché, que eran hacia abajo de la esquina, como hacia arriba, como si viniera el sonido de abajo hacia arriba. Entonces yo veía la cámara del Oxxo y dije, ay, no vaya a ser que me vaya a pasar algo, ¿no? Entonces esa fue la primera como señal y dije, no, mejor ya me voy. Pero todo fue en cuestión de minutos, o sea, como unos cinco minutos. Entonces primero maulló el gato y dije, ay, no, mejor ya me voy. Entonces cuando escuché esos sonidos del maullar del gato, me volteé. Entonces, cuando me volteo, ahí enfrente del Oxxo está, o sea, arribita del Oxxo ahí está el Banco Azteca. Entonces, enfrente del Banco Azteca hay varios edificios que tienen como arriba como para rentar departamentos y abajo como locales así de teléfonos, de varias cosas. El chiste es que arriba estaba un balcón. Y cuando yo escuché al gato que maulló, yo me volteé enseguida y vi en el balcón cómo estaba una sombra que me decía, vete. Me hacía señas así como de vete, vete. Entonces yo dije, no manches, o sea, yo hasta me agarré y me persigné porque dije, no manches, o sea, no me vaya a pasar a mí algo. Sí. Me volteé otra vez y seguí tocando a la ventanita del Oxxo. Dije, ay, ya que salga porque ocupo mi encendedor. Entonces me volví a voltear y seguí así como de vete, vete, no tienes nada que hacer aquí, vete. Entonces, pues la verdad me dio muchísimo miedo porque yo hacía hasta mi miradita así como chiquita, porque en serio quería saber qué era. Dije, vaya a ser una persona, pero no, te juro que estaba completamente negra. No se veía como una persona, o sea, se veía la silueta, Blanca, pero no se veía que era una
aquí
persona.
Aquí te voy a interrumpir porque tenemos que hacer una pausa. No te vayas, por favor, regresamos contigo. El Miedofón, 55-2193-59-26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
La vida está en constante movimiento. Atentamente, Parkinson. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Bueno, también estamos recibiendo todos los comentarios acerca de los misterios del océano, pero estamos aquí con Blanca porque la interrumpimos y ya regresamos contigo.
Bueno, pues fue una experiencia como, la verdad sí me asusté mucho, porque enseguida pasó eso y yo literalmente dije, no, pues ya, hasta aquí. Pues fui y me metí a mi casa súper rápido, hasta nerviosa, no podía ni abrir la puerta. Entonces, pues llegué a mi casa y me senté y me quedé así como de, a ver, reflexiona, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó? Y pues no es como que sea la primera experiencia paranormal que me haya sucedido, pero para mí ha sido como que la más cercana, o sea, como que la que más me ha asustado. Porque yo siento, o sea, al podcast que escuché y que mencioné al principio, ajá, siento que sí hay, o sea, muy aparte de que sean malos esos, estas apariciones o algo así, como que trató como de protegerme, porque, o sea, ya habían pasado varias personas que me veían, bueno, que yo sentía que me venían con otras intenciones. Sí. Entonces, pues yo siento que me ayudó para, o sea, como que me dio el sustito, pero como para que me regresara a casa, porque literalmente, o sea, yo a esa hora en la calle sola, o sea, como que estuvo mala mi decisión. Y pues de cierta forma agradezco que me haya metido un sustito a que me hubiera pasado algo.
Eso es, claro, pues fue una forma que te hizo entender sí o sí. Podías haber resistido, pero pues te dejaste llevar por tu intuición, mi amiga, y mejor te retiraste, ¿verdad?
La verdad sí me dio miedo. Ahorita pues sí me da un poco de risa porque le conté a solamente a dos personas.
Sí.
Y me dicen, es que también, ¿qué hacías esas horas de la noche afuera sin nadie que te acompañara? Pero pues tenía la costumbre de, pero pues ya, yo creo que no vuelve a suceder.
Cierto, pues esa es otra, ¿qué hacías tan noche afuera, mi amiga? Lo bueno es que quedó en una experiencia y que valió la pena escucharla. Gracias, amiga, por compartir.
Gracias. Un saludo.
Hasta luego, mi amiga. Buenas noches.
Bye, buenas noches.
Buenas noches. Gracias por participar. Y bueno, a todos los amigos que también están por acá, los saludamos.
Hola, Ginita. Hola, Nachito. Aquí en Chile existe la leyenda del cuero. El cuero es una capa de piel, musgo, ramas que se hunde en el agua. Uh-huh. Entonces, si tú estás a la orilla de un río, de una laguna, de todo tipo de ojo de mar, y aparece ese cuero, te succiona, si te pilla la orilla del mar, te succiona, te lleva y se supone que te come. Entonces, es muy peligroso aquí en Chile, dicen que sí existe y que generalmente se lleva a los más pequeños, que son los niños. Uh-huh. Esa es como una leyenda que hay acá en Chile, y se ha hablado, he escuchado yo que se ha hablado en otros lugares también. Es muy peligroso, uno se confunde que es una alga marina, pero no, es como un cuero estirado. Y eso, saludos a todos, los quiero mucho, besito, la Clau.
Gracias a mi amiga.
Chao, chao.
La Clau, a pesar de que hay una gran diferencia de horarios, pues mira, nuestra amiga nos está escuchando todas las noches, siempre se reporta. Y saludamos también a Junior Sánchez. Dice, hola, saludos desde Venezuela. Aquí son 2 horas más tarde que la Ciudad de México. Oh, muy bien, Junior. Pues esta noche nos tocó estar aquí juntos. Bienvenido, amigo. Doris Montes, buenas noches a todos. Saludos, Gina y Nacho. Y también saludamos a Gerard Vega. Saludos, peludomaníaco, Gina y Nacho. Feliz noche y tenebrosa. Órale.
Como también tenebroso es el océano y todos sus misterios y todos los rincones que el ser humano todavía nos llega, pero que pues son espeluznantes, y más los que se dicen que albergan algunas criaturas o monstruos.
Yo a veces me he llegado a preguntar, Gina, si no tendrá algo que ver el sargazo. Ahora que vemos que está llegando mucho a nuestras costas este sargazo, Y que vemos que son grandes cantidades, volúmenes impresionantes de sargazo.
Bueno.
A ver, vamos.
Hola,
a ver.
Buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Hilario Hernández, para servirle.
Hilario, ¿desde dónde nos escuchas?
De aquí, de Iztapaluca.
Ah, perfecto, en el Estado de México. ¿Tienen relatos como el tuyo y de qué se trata?
Sí, mire, lo que pasa. Bueno, mi relato es este. Ya esto tiene cuando yo tenía un aproximado de 14 años. Ajá. Estábamos jugando el juego de la Ouija.
Okay. Estaban entre amigos, se les ocurrió jugar, ¿y qué es lo que pasó?
A ver, no sé.
Un primo y una hermana.
Tres primas, un primo y una hermana.
Es correcto.
Okay.
Entonces,
¿en dónde estaban? ¿En tu casa?
Estábamos en el hogar, sí. Entonces era una tarde como de eso de las, que serán 7:30 de la tarde. Todavía estaban, creo que oscurecía temprano, no recuerdo muy bien, pero bueno, el chiste que era tarde, pero ya empezaba a verse la noche.
Sí.
Entonces, como estábamos queriendo jugar algo, decimos que jugamos, y entonces nos animamos a comprar la tabla Ouija en una farmacia. Yo
¿qué soy yo? Soy yo algo raro.
A ver. A mí.
Oye, Hilario.
Primo.
¿Alguien está contigo?
No.
¿Tú estás solito?
¿Alguien está conmigo? Sí, está mi pareja.
Ah, ok. Ajá. Es que oímos un ruido extraño. ¿Tienes mascota?
No. No tengo mascota.
Bueno, entonces vamos a seguir escuchando tu relato.
Sí, a lo mejor por lo de la Ouija, pues ya también a lo mejor una energía, ¿no? Se manifestó.
Algo, quién sabe, mi amigo.
A ver, sigamos escuchando.
Bueno, el chiste es de que yo en ese tiempo, como le digo, compré la tabla Ouija, de la marca Monte Carlo. De hecho, esa marca ya, sí, no sé si la sigan vendiendo.
De juegos de mesa, ¿no?
De juegos de mesa, exacto. La Ouija de tradicional de antes. Uh-huh. Nosotros nos animo a mis primas a que jueguen la Ouija, y la empezamos a jugar.
Sí.
Entonces la compramos y vimos las instrucciones, pero nos dicen ahí en el instructivo que pusiéramos los dedos, un dedo, bueno, cuatro dedos yo y cuatro dedos el participante que iba a estar conmigo, y se hacen las preguntas. Entonces, ya teniendo ya la tabla Ouija, y empezamos a jugarla y empezamos a hacer las preguntas. Entonces, pues sí, fíjese que sí, se siente la energía de que sí se mueve el... En ese tiempo era un como tipo corazoncito que nos dieron la tabla y tenía así como corazón así de plástico el corazón. Sí. Se empezaron a hacer las preguntas, estábamos bien ahí preguntando y se movían, o sea, se movían las manos, ¿no? La energía, ¿no? De que nos movía, que hacíamos las preguntas y se movía. Sí. Pero para esto, yo tenía un estéreo de casa. Pero a mí cuando yo estaba estaba más joven, me gustaba escuchar las canciones de Molotov, del grupo Molotov, de sí. rock.
Sí, sí.
Entonces yo pongo una canción jugando la Ouija en ese transcurso de ese rato. Y cuando estamos haciendo las preguntas, le suben todo el volumen al estéreo. Se oye todo a volumen cuando estamos haciendo las preguntas. Sí. Pues entonces, se empezaron a espantar, ¿no? Mis primas y mis primos gritaron cuando se escuchó bien fuerte la música. Y de hecho, en la perilla del estéreo, pues se vio como se le como si le subieron, ¿no? Sí. De esos estéreos antiguos, de los de antes. Tenían las así como, pues así un cubito redondo.
Ajá.
Le suben y en el baño, teníamos una zapatera de esas donde se cuelgan los zapatos. Y empiezan a aventar los zapatos así del baño. Empiezan a aventarlos. Entonces sí fue algo pues, como sorprendente, ¿no? De que pues, todos empezamos a gritar, ¿no? De que qué estaba pasando.
Claro. Sí, amigo.
No sé, a lo mejor en ese momento, pues, algún alma que atraímos al jugar la Ouija.
Ándale, podría ser. Oye, ¿y esta práctica de estar jugando con la Ouija la dejaron ahí de ese día o fue algo constante?
¿Qué cree que cuando sucedió eso, pues todos gritaron y y yo lo que hice, ahí teníamos un árbol de higos, una higuera.
Te tengo que interrumpir por la pausa, pero no te vayas, continuamos contigo. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Un día sin sol es como, ya saben, de noche, sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Hilario, ya rápidamente llegamos nuevamente contigo y vamos a seguir con tu relato.
Sí, buenas noches. Bueno, nos quedamos en lo de...
Que tenían una higuera, ¿no?
Sí, ya bueno, ya de ahí pues todos gritaron, ¿qué hacemos con el juego? Pues yo lo que hice fue, tenemos ahí en el hogar un árbol de higos, una higuera, y yo la enterré ahí. Entonces, en el árbol yo rasqué y enterré la Ouija ahí. Entonces, ahí quedó enterrado el juego. Pero yo le voy a ser sincero, desafortunadamente, cuando yo entierro ese juego, pues empiezan a surgir cosas en el hogar. ¿Cómo? Familia disfuncional, problemas, y pues pues muchas cosas empezaron a pasar en el hogar.
Oye, y pero tú en ese momento que empezó a ocurrir todo esto en tu casa, ¿lo ligaste con lo de la Ouija o no?
Más que nada sí, como que fue consecuencia de que al haber jugado ese juego, pues sí atraje algo negativo, ¿no? Hacia el hogar por las manifestaciones que ese momento estábamos jugando y lo vivimos, ¿no? Entonces, creo y tengo entendido que sí, la Ouija quedó enterrada, pero sí, sí se quedó ahí ya, pues como una energía.
¿Y algún día la desenterraste o ahí la dejaste?
No, hasta el momento sigue ahí. De hecho, no sé si la pueda desenterrar.
¿Nunca has tenido
todavía
la intención?
Puede estar ahí.
¿Nunca has tenido la intención de quitarla de este sitio?
Lo que pasa que yo ya no vivo ahí. De hecho, mi abuelita ya falleció, es casa de ella. Y ya es un hogar que ya no lo he visitado.
¿Y no sabes si va mal por este lugar? ¿En este lugar, por esta Ouija? ¿O ya te perdiste relación?
Lo que pasa que como yo me retiro de ahí, sí empiezan a haber problemas ahí en el hogar, pues esa casa la rentan y todo eso, pero siempre los que rentan han tenido problemas fuertes. Ha habido mucho problema. Y pues ahora sí que mientras no se desentierre, siento que la energía sigue ahí.
Tienes razón. Oye, después de lo que nos contaste, ¿tú recomiendas que alguien que quiera jugar Ouija lo haga?
No lo recomiendo porque, pues sí es algo negativo, porque es algo así como, pues más que nada, no lo recomendaría porque sí es sorprendente, ¿no? De que si tú lo llegas a jugar, pues sí. Yo tenía un amigo que igual no sé si pueda seguir contando.
Sí, amigo, adelante.
Yo tenía un amigo que me contó que también él jugó la Ouija y que ya después él al jugarla ya se cortaba en raya su cuerpo con
una navaja.
Que con una así de esas de que se rastra, como navajas de rastrillo.
Sí.
Empezaba a cortar en el pecho, las manos, los pies. Y luego dice que sudaba mucho en las noches. Y que antes él de comprar eso, no le pasaba eso, y cuando él empezó a jugar eso, igual le empezó a suceder eso de que se rasgaba. Se rasgaba y sudaba mucho en las noches. Bueno, él me comentó eso, que no podía parar esa sensación de cortarse el cuerpo.
O sea, era más fuerte de lo que él quería hacer, como que alguien lo estaba induciendo a que lo hiciera, ¿no?
Es correcto. A lo mejor al jugar el juego, una energía se metió en él. Y un espíritu, y él llevaba a cabo esas acciones.
Qué tremendo. Vaya.
Entonces mi amigo pues ya tiene años que ya no supe de él, cuando él me comentó eso pues ya no supe de él, pero tengo entendido que para algo así ya tienes que ir a un exorcismo, porque si se te mete un espíritu te tienen que exorcizar.
Pues sí. Ok. Hilario, pues muchas gracias por haberte reportado y contarnos esta experiencia. Una vez más, la Ouija se hace presente.
Sí, gracias, pasen buenas noches y seguimos escuchando los relatos aquí con ustedes.
Eso es, mi amigo, muchas gracias.
Gracias, que estés muy bien.
Buenas noches.
Hasta luego. Pues estas autolesiones, Gina, sí son de preocupar, ¿eh? Hay que tomar cartas en el asunto rápidamente, hay que buscar ayuda profesional porque puede ser muy grave. Y hay personas que realmente sienten una especie de adicción por hacerse heridas cortadas, se hacen marcas en la piel, signos que ni siquiera ellos mismos conocen, pero se los hacen. Es raro, pero sí sucede. Y puede haber por ahí una implicación espiritual. Desde luego que sí puede existir esa razón.
Buenas noches, mi nombre es Antonio. Soy de aquí del estado de Veracruz, un municipio que se llama Tezonapa. Quisiera, primero que nada, saludarlos. Gina, Nacho.
Saludos, amigo. Bienvenido.
Soy un fan, un peludo maníaco. Quisiera contar dos historias cortas, pero interesantes.
Sí, adelante.
La primera es, me la contó mi tía, la hermana de mi papá, que vive como a 2 cuadras de mi casa. Ella me cuenta que un día, en un taller que tiene su difunto esposo, que lo trabajan sus hijos, tiene 2 perritos chihuahuas, y de repente empezó a ladrar hacia donde estaba un pozo tapado. Entonces dice que de repente, cuando ella vio un hombrecillo así, vestido como en los años de la revolución o la independencia, que empezó a brincar dentro de las láminas, sobre las láminas del pozo. Entonces mi tía, cuando quiso agarrar una piedra para poderle aventar, la persona esta, o lo que se llame o como sea, desapareció. Entonces ya era en la tardecita, como eso de las 5 de la tarde, cuando se le apareció ahí en el pozo ese como duendecillo, así era, de esa ropa muy antigua. Y pues ese es el primer relato. Es algo bien curioso porque nunca le había pasado eso a mi tía, y fue sobre el pozo ese que cuando compraron el terreno ya estaba. El segundo relato, ese ya es algo que en lo personal me sucedió a mí cuando yo era niño o adolescente. Tenía esa no sé, eso por escuchar, escuché 2 veces La Llorona. La primera, yo estudiaba en la prepa, en una pensión, y mi cuarto estaba en un segundo piso. Entonces, esa noche fue un fin de semana donde todos los demás compañeros que vivíamos en la pensión se habían ido a sus lugares de origen. Y yo, se me ocurrió dormir con las ventanas abiertas. Y en la noche se fue la luz, y atrás de la pensión había un lote baldío pegado a una arrocera. Entonces se escucharon gritos así desgarradores, ¿no? Así como se escucha luego La Llorona. Y yo solo en el cuarto de arriba con las ventanas abiertas, lo único que hice fue ponerme a rezar y taparme de pies a cabezas, hasta que escuché el canto de un gallo, y fue cuando me di cuenta que ya estaba, era de día. Y la segunda vez fue cuando estudié en la universidad en la ciudad de Nogales, Veracruz, y ahí entre la vía y un río que está ahí en Nogales, era mi pensión. Y eso como de las 12 de la noche, una igual, se empezó a escuchar los lamentos de una mujer, y como los gatos se erizaban, se escuchaban los mollidos del gato, así como de nervios, de miedo. Y estaba acompañado de otra persona que me dijo, vamos a salir a ver quién es, porque no solo la escuché yo, la escuchó también esta persona. Y y se escuchaba muy claro, ¿no? Por el lado de la vía. Lo raro es que nadie más lo escuchó cuando en la mañana preguntamos a los vecinos si no habían escuchado La Llorona, y me dijeron que no. Es algo bien curioso porque inclusive en mi casa, cuando yo era pequeño, vivíamos en un cuarto donde no tenía ventanas, y escuchamos, bueno, yo y mi hermano tendríamos la edad de 9 años, y escuchamos como el cuarto donde nosotros dormíamos no tenía puertas. Entonces escuchamos como alguien entró pisó tres veces, caminó y dio como tres pasos, como que se asomó y desapareció. No se escucharon los pasos de regreso, solo los tres pasos de entrada, y ya no se volvieron a escuchar más. Espero que les gusten mis historias. Tengo algunos relatos más de mis abuelos que me contaban cuando estaban vivos, y de compañeros de cacería, lo que les ha pasado.
Ok, mi amigo, pues esas aventuras e historias que de repente nos dan miedo. Vamos a la pausa, Gina.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana, y en el resto de la República y Estados Unidos continuamos después de la pausa. El Miedofón, mensaje de voz o de texto 55 2193 5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Arreglar los problemas económicos es muy fácil. Lo único que se necesita es dinero. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Buenas noches, queremos más relatos y estamos esperando el tuyo. Vámonos hasta Texas.
Hola, buenas noches.
Sí, hola, buenas noches.
¿Con quién?
Me quedé con... ¿Disculpas?
Sí, ¿con quién tengo el gusto?
Con Berenice.
Hola, Berenice, me da mucho gusto recibirte. ¿Y nos vas a platicar algo?
Sí, les quería contar, más bien, para que ustedes me den su punto de vista.
A ver.
De lo que me pasó. Podría decirse que viví dos días iguales.
Sí, a ver, ¿cómo está eso?
Yo recuerdo que en esta temporada yo estaba en la secundaria. Uh-huh. Y llegó a la secundaria y yo en mi mente, pues, pasó el día, hicimos los trabajos de una clase y todo. Bueno, no sé por qué siento que volvió a pasar el mismo día, porque como que mi cabeza empieza a decir como que este día lo viví otra vez, y el profe dice, traigan tu libro y van a hacer tales ejercicios. Okay. Y cuando él dice eso, mi mente es como que tales ejercicios, y luego yo miro en mi libreta y esos ejercicios ya estaban hechos.
Ah, caray.
Entonces yo le comento a mi amiga de al lado y le digo, por eso es lo más extraño, porque mi trabajo estaba hecho. Entonces yo le comento a mi amiga a la de al lado y le digo, ¿qué páginas dijo el maestro? Y me dice, pues tales. Y le digo, no, esto ya lo hicimos ayer. Y me dice, no. Y ella me enseña su cuaderno y está limpio. Mi cuaderno tenía los trabajos resolvidos. Uh-huh. Entonces, y así como que digo, no, pues, y vuelvo a checar la de mis otros compañeros del salón. O sea, no les digo a nadie, pues, que yo tenga los trabajos hechos. O sea, nomás miro los demás y sí, nadie tenía esos problemas resueltos, nomás yo. Entonces, como seguía pasando el día, yo siento que todo ese día fue un mismo que yo ya había vivido un día antes.
Okay.
Pero lo más extraño de todo esto fue, ¿cómo es posible que yo tenía mis trabajos hechos? A las personas que les he contado dicen que tal vez dormida, pues, hice los trabajos y por eso estaban hechos. Pero les digo que ¿cómo voy a decir ¿dormida? Que estaban hechos si yo me acuerdo de que el profesor dijo tal y tal? Y cuando él dice, saquen el libro y yo recuerdo, fue cuando yo reaccioné y dije, pero como que el día se me empezó a hacer familiar, entonces eso es lo que no siempre he tenido esa duda de esa, específicamente de ese momento que me pasó.
Ajá, está rarísimo tu caso, mi querida amiga. Porque, bueno, nosotros entendemos que hay un fenómeno que se llama déjà vu, ¿verdad? Lo ya vivido, lo ya visto, lo ya conocido. Pero en este caso, tú recuerdas todo con exactitud, las indicaciones que dio el maestro. Pero no solo eso, sino que ya habías resuelto esos problemas o esas páginas que había indicado el profesor. Eso es muy raro, mi amiga. Como que te habías adelantado en una dimensión.
Exactamente, y no es la primera vez, que no es como que, que bueno, de eso del trabajo, pero yo siento que no es siempre, pero a veces yo siento que es, la gente podrá decir que estoy loca o no sé, pero yo siento que a veces yo ya he llegado a lugares, he visto personas que yo, no necesariamente que me acuerde de haberlos visto, sino como en mis sueños. Más que todo es en mis sueños, yo siento que en mis sueños veo a veces lugares o algo, y cuando voy caminando o algo, digo como, oh, yo ya estuve aquí, sí. Yo ya miré esto, y no es la primera vez que siento que mis días se siguen repitiendo.
Ajá. O sea,
no todo el día, pero de momentos, como que hay un momento que digo, como que esto ya lo viví. Ajá. Y como que son momentos que recuerdo, uh-huh, de repente que mi cabeza hace como un clic y digo, uh-huh, esto se me hace muy familiar, como que yo ya pasé este momento. Sí. Y me ha pasado pues en todo el transcurso de mi vida cosas así como clics, pero de ese momento, de lo que siempre me he acordado, que nunca se me va a olvidar nunca, fue lo de la escuela por el trabajo que estaba hecho.
Sí. Y eras la única. Entonces, que ya lo tenía hecho, ¿verdad? Por supuesto, sí.
Sí, pues sí, por eso fue lo que me sacó de onda. Y como digo, nunca fui la más, hasta me sorprendí de mí, porque como nunca fui la más estudiosa que digamos, entonces, porque en ese tiempo era como de que pasabas al frente y ibas resolviendo los problemas, y si pasabas, pues te daban un punto, y si no, pues al fin del día entregabas el trabajo, porque pues cada quien iba pasando haciendo uno y tú ya lo resolvías, no necesariamente tenías que tú solita hacerlo, porque la clase pasaba y participaba, uh-huh, y si pasabas, pues te daban un punto extra. Entonces ese día me acuerdo que hasta pude pasar a hacer los ejercicios, porque yo estaban hechos todos en mi libro ya.
Qué impresión, mi amiga. Sí. Qué cosas puedes encontrar en este mundo. Ahora, ¿tú encuentras cuál es el punto de inflexión? Es decir, si es a la hora de dormir cuando se puede adelantar, o cuando tú misma das un avance, o tienes una especie de premonición, o tienes esta especie como de visiones, o que te adelantas en el tiempo. ¿Tú lo has notado? Si es cuando duermes, si el día anterior tuviste mucha presión, o si el día anterior estuviste pensando en esas tareas que tenías que realizar. ¿No sabes si hay algún indicativo, algún indicio?
No
te has fijado.
Porque las cosas no son como de que nomás ese día, que fue como que día a día, porque por el trabajo. Sí. Pero han sido como que recuerdos como que muy atrás, que recuerdo como que lo soñé hace mucho tiempo, lo viví hace mucho tiempo, y de repente lo vuelvo a vivir como en mi presente.
Okay, lo entiendo.
O sea, mi momento de mi momento que estoy, digo, en mi cabeza hace clic, digo, como que ya esto yo ya lo viví, o hasta como que volviera mi misma boca, yo misma me acordara de lo que voy a empezar a decir, por lo que me acuerdo.
Sí, mi amiga. Oye, pues mira, yo te prometo algo. Digo, esto es una señal de que me pareció demasiado extraño tu caso, pero muy interesante. Lo voy a comentar con varias personas, y también te prometo algo. El próximo martes que esté con nosotros el maestro Soham, en la próxima sesión con el maestro Soham, le voy a comentar. A ver que nos dé su punto de vista, porque realmente esto está fuera de lo común. yo puedo entender que exista un déjà vu, ¿no? Eso yo ya lo viví, ahorita el maestro va a decir esto. Pero no deja de ser una especie de aproximación a los acontecimientos que vienen. Eso es una cosa. Y otra, que ya hayan estado resueltas las páginas. Eso quiere decir que ya hubo una interacción tuya de por medio, ¿verdad?
Pues sí, o sea, digo, uh-huh. como a la gente que a veces le cuento como mi pareja o así, pues todos sí. dicen que pues dormida,
no, tal vez dicen los trabajos,
exacto, como dormida voy a hacerlo y acordarme de lo que me está diciendo el maestro o del el transcurso del día que se me hiciera familiar y ya dormirme y despertarme ya era otro día.
No, yo no creo que haya sido a través de tu sueño, porque primero, ¿cómo ibas a saber que el maestro les iba a dejar la tarea de hacer esas hojas, esas páginas, ¿no? ¿Cómo podías saber?
Exactamente.
Y segundo, ¿cómo podías haber resuelto en tus sueños algo que físicamente ya estaba resuelto?
Bueno, exactamente.
A menos que haya sido sonámbula, pero pues no se da el caso, no es así la cosa, ¿no? Cuando hay sonambulismo.
No, yo lo personal que yo sepa nunca sufrí de sonambulismo o esas cosas. Uh-huh. Pero sí, ese es mi caso más, que siempre lo he tenido en mi mente, que nunca lo he podido entender. Uh-huh. ¿Cómo es que me pasó eso? Pero de los momentos que he sentido que yo ya los he vivido.
Sí.
Cielo, como que de repente reacciono y
oye, así. Pero en este caso no es que haya sentido que los has vivido, realmente los viviste porque ya estaba resuelto todo con tu letra y todo. Mira, dice Fernando Santos, una premonición, pues no, es mucho más que una premonición, mi querido Fernando, gracias por tu aportación, es mucho más y es lo que me tiene a mí extrañado, ya que puedes tener la premonición de que te van a dejar esa tarea para realizarla mañana, por ejemplo. Eso es una cosa y sí puede existir. Pero otra cosa es que no solo te hayas adelantado a esa premonición, sino que hayas realizado la tarea y no te acuerdes del momento en que lo hiciste, ¿verdad?
Ah, exacto.
Wow, qué interesante, mi amiga. Muchísimas gracias, Berenice, por compartir. Y ya te dije, lo voy a platicar con el maestro Soham a ver qué nos comenta, ¿sí?
Ok, muchas gracias.
Excelente, mi amiga, pues que tengas una estupenda noche.
Igualmente, gracias, y me encanta su programa. Antes ya, como dije, lo había perdido y otra vez ahora estoy aquí. Soy un poquito miedosa, pero igual ahí estoy escuchando.
Eso es muy bueno, mi amiga. No pierdas el miedo, pero tampoco nos dejes de escuchar.
Claro.
Que tengas bonita noche.
Igualmente, gracias y hasta pronto.
Hasta luego, mi querida amiga. Raro el caso.
Claro, vámonos a una pausa y regresamos al Miedofón 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano.
Mi vecina regañó tan fuerte a su hijo que hasta yo me puse a recoger mi cuarto. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Saludos a Ciudad del Carmen, Campeche. Escuchando el programa aquí muy atento. Muchas gracias por estar presente.
Así es, bienvenidos a todos los que apenas van llegando. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Y una vez más, vamos a continuar con historias de terror, misterio y suspenso. De eso se trata esta emisión. Ana ZM Sotelo, saludos desde Georgia, Estados Unidos. Buenas noches. Saludos, Ana. Gracias por acompañarnos en esta Mano Peluda que, reitero, cada vez es más internacional. Ahí sí se ve que la tecnología nos ha beneficiado en gran medida, También saludo a Luis RB o R Vázquez, dice: hola, buenas noches, peludos. Gina y Nacho, bendiciones a todos. Gracias, mi querido Luis, bienvenido.
Sí, vámonos con
a ver
más relatos,
seguro. Bueno, mientras voy a comentar, Doris Montes: en una ocasión fui a pescar un marlin. Nos adentramos tanto en el mar que solo se veía agua alrededor. fue una sensación aterradora de momento. Luego me acostumbré y en realidad es toda una experiencia, es lo que comenta Doris Montes. Ya lo creo, es que es imponente. El mar es imponente.
Vámonos con Elma, desde San Luis Potosí.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches, mis queridos amigos.
Hombre, mi querida Elma, ya te extrañábamos, amiga. Qué bueno que te haces presente una vez más.
Sí, aquí estoy. Los oigo muy, muy quedito, pero yo espero que me escuchen bien.
No, tú te oyes excelente, mi amiga.
Ah, bueno. Hoy les voy a platicar la historia de mi hermano, el que murió a causa de una brujería.
A ver.
Había pensado en contarla hace tiempo, pero luego como que no podía, porque apenas hace 6 años, parecen muchos, pero no, que se fue.
Ajá.
Y hoy que mis hermanos están como que atentos al programa, porque quieren escuchar desde mi punto de vista todo lo que sucedió, pues la voy a contar.
Ok.
Muy bien,
escuchamos. Entonces, todo inició en un noviembre del 2016.
Uh-huh.
Mi hermano era un hombre, tenía 40 años.
Sí.
Y era operador de tráiler.
Uh-huh.
Y lo conocían en el ambiente como el pato y uh-huh. el veneno.
Ajá.
El veneno, que porque las traía muertas.
Ay, 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 ¿eh?
No era guapo así, pero pues era atractivo porque era muy agradable, era sonriente, bromista, siempre estaba, parecía feliz.
Uh-huh.
Y era un hombre fuerte y alegre, así muy jovial.
Sí.
Y bueno, y era el mejor de mis hermanos, era el menor.
Ajá.
De mis 8 hermanos. Entonces, un día, un mal día, empezó con dolor de estómago. Un dolor intenso que le pegó en esa primera ocasión. Y pues, bueno, en pleno viaje, en plena carretera. Y ahí seguía con su dolor. Y pues no, hasta que encontró un lugar. Y pues más o menos ahí él pensó que era acidez, que era otra cosa. Y ahí a donde llegó, el restaurancito donde llegó, según platicó, pues pidió un agua mineral con alguna analgésico, alguna cosa, uh-huh. para que se le calmara y más o menos, pero así siguió varias días, semanas, sí. tal vez, y poco a poco se le fue agravando el problema. Entonces no quería ir al médico, que porque no tenía tiempo, porque tenía una chiquilla, una hija de 17 años y otra que iba a cumplir 15 años. Uh-huh. Entonces no quería dejar de trabajar porque quería hacerle su fiesta de 15 años. Como a la primera le había hecho un fiestón, sí. pues la otra también quería igual.
Sí.
Entonces por eso no descansaba. Uh-huh. Pero de tanto y tanto que nosotros le insistimos en que fuera, porque llegó un momento en que su dolor era tan fuerte. Bueno, él vivía en un lugar que se llama Ventura, está retirado de la ciudad, pues no lejos, 1 hora.
Okay.
Pero muchas veces tenía que llegar a la empresa, a la base, y regresarse casi enseguida. Y como tengo una hermana que vive más o menos cerca de donde él trabajaba,
uh-huh.
entonces llegaba ahí con ella.
Sí.
Entonces llegó una vez ahí con ella muy mal, así sintiéndose muy mal. Y ella le decía, no, es que tú tienes que ir al médico, y él no quería ir. Y finalmente me hablan y le hablan a otros hermanos, y lo convencimos de que fuera a ver al médico. Pues fue con un médico general ahí por ahí cerca, un consultorio, uh-huh. que le indicó que ya lo checó y todo, y le checó su azúcar y dijo, no, estás muy elevada el azúcar, es azúcar lo que traes, estás diabético, porque así empiezan con dolor de estómago, que no siempre es así, ¿verdad? Pero claro. Así le dijo. Y bueno, pues le dejó medicamento para analgésico, para dolor de estómago, y medicamentos para disminuir la glucosa.
Uh-huh.
Y él siguió viajando. Y pues nada, como 3 días después de que empezó a tomarse ese medicamento para el azúcar, tuvo un bajón bien fuerte en plena carretera. Y nos habló, me habló y me dijo que qué hacía, que se, me dijo cómo se sentía. Y le dije, ay, tienes un bajón muy fuerte. Y le digo, ¿no traes un refresco, un dulce, algo? Dice, pues no, pues me dijeron que estoy azucarado. Dice, no, me tomé el medicamento para bajar el azúcar. Le digo, no, qué barbaridad. Le digo, busca. Y le digo, háblale ahí a tus compañeros o a alguien que vaya a pasar por una, que pueda pasar por una tienda o algún lugar para que al pasar por contigo te deje ahí algo, un dulce, un refresco, algo.
Sí.
Ah, pues sí. Y así lo hizo. Y radió a otros compañeros y sí hubo quien, afortunadamente, quien pasó y le dejó un refresco ahí. Uh-huh. Uno de cola, por cierto, porque esos sí funcionan más para subir el azúcar y,
claro,
y la presión.
Sí.
Entonces se la tomó y pues ya, sí, él se empezó a sentir mejor, mejor y más o menos. Y así siguieron los días y por segunda vez tuvo otro bajón de azúcar. Ya estaba aquí en San Luis.
Uh-huh.
Y entonces lo chequé, me hablaron ahí con mi hermana y fui, lo chequé, traía el azúcar muy baja y le dije, ¿sabes qué? Tú no tienes diabetes. Le digo, no tienes diabetes, no tienes azúcar alta. Le digo, es otro problema el que traes, porque uh-huh, si fuera así no te bajara, estaremos bárbaros. Le digo, a punto de que te internen por coma. Le digo, no, uh-huh, qué barbaridad, estás mal.
O sea, algo te decía a ti que no se trataba de una, sí, cosa médica.
Así es. Y yo, uh-huh, le decía eso. Le digo, no, hombre, le digo, tienes que ir con un especialista para que te vea realmente, un internista, un gastroenterólogo, algo. Sí. No, que no, que así me la llevo y que no puedo dejar de trabajar, ¿sabe qué? Pero otros días posteriores, pasaron varios días y siguió así. Hasta que un día lo regresaron, más bien en la carretera, le pasó que ese dolor de estómago le dio más fuerte, dolor de cabeza, y de pronto él dijo que se sintió como si le hubieran metido una varilla desde la nuca, desde el huesito de la nuca,
ajá,
hasta el ano. Ajá. Así sintió que le clavaron.
Sí.
Y estaba rígido de su columna. Y yo dije, ay, no, algún otro problema neurológico, pensé. Uh-huh. Y pues estaba allí y sí, mandaron un compañero de él a auxiliarlo. Otro compañero llegó en coche y lo auxilió. Y lo llevaron al médico. Ahí estando ya con el médico, ya en un internado, le hicieron todo tipo de estudios y no tenía nada, nada, o sea, todo estaba bien. Uh-huh. todos
los niveles y todo.
Uh-huh. Todos. Uh-huh. Los, sí, los valores. Uh-huh. Químicos, todo estaba bien.
Sí.
Y entonces los médicos dijeron, no, pues depresión o alguna otra cosa. Y le dijeron, a ver, ¿qué problemas tiene? No, pues no tengo problemas, no, pues no ninguno. Pues no, la mala presión de la chiquilla que quiere los 15 años. Dice, no, pues exceso de trabajo y depresión.
Como estrés, ¿no?
Ajá. Y pues, bueno, le dieron medicamento para eso, pero no le quitó las molestias, cada vez era peor. Y cada vez estaba adelgazando, se adelgazó rapidísimo. Hubo un momento en que tenía pancilla, ya no tenía nada, seco su estómago, ahí tenía hueco. Uh-huh. Pero como que muy rápido, o sea, eso fue en noviembre, como a mediados.
Sí.
Para diciembre, finales de diciembre, estaba seco, así. Me acuerdo que el 24 vino a cenar a la casa y no pudo. Como que quiso empezar con muchas ganas.
Uh-huh.
Y como que se le antojó de pronto, pero no podía. Y yo lo vi, le vi la mirada muy triste. Le dije, no, hermano, le digo, tienes otra cosa. Y otra de mis hermanas dice, estás embrujado, tú tienes brujería. Uh-huh. Dice, no, ¿cómo voy a tener brujería? Dice, yo no creo en eso. y le dijimos, acuérdate que se te aparecía una mujer allá en la casa de nuestros padres y en eso sí creías. Dice, sí, dice, en eso sí, dice, pero yo no creo en los curanderos, dice, roban y no te ayudan en nada. Y entonces mis hermanas dicen, pues todos nos cooperamos para que vayas con alguien. Y él dijo, no, si no es por dinero, se enojó. Dijo, si no es por dinero yo puedo pagar eso, dice, pero no le voy a parar a alguien que no hace nada, uh-huh, que me va a robar. Y no quería. Uh-huh. Y así, y bueno, y a la par de eso, la chiquilla de 17 años salió embarazada. Entonces, uh-huh, sí, pues un golpe para
más
él.
Piedra, sí.
Uh-huh. Eso, y luego como 2 semanas después, empezando, bueno, para el 31 de diciembre, la chiquilla que iba a cumplir 10 años, le hablaron que estaba detenida, junto con otros chamacos, porque habían hecho un relajo bárbaro en un antro. Uh-huh. Y entonces, otro golpe, y dijimos, ay no, todo eso lo tiene así, y él ya no decía nada, sí. Pues sí, nomás se le veía la cara que cambió y que estaba muy molesto y muy desilusionado.
Sí.
Y bueno, total que días después, como el día 10, 12 de enero, por ahí, él soñó, nos dijo que se estaba, dice, no estoy seguro si soñé o escuché, dice, porque apenas me acosté todavía ni me acomodaba bien, dice, cuando alguien me dijo, me enviaron para matarte. Y entonces él dijo, ajá, y entonces él como que le sorprendió y dijo, ¿qué? Y dijo, me enviaron para matarte.
Sí, y, oye, Elma, dame un segundito, amiga, vamos a hacer sí, el claro, corte claro. Y regresamos contigo.
Sí.
El miedófono está listo, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No es que yo duerma mucho. Lo que pasa es que descanso muy despacito.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Impresionante todo lo que nos está contando Elma. Y vamos a saber qué pasó entonces.
Así es, ¿estás ahí, amiga?
Sí, aquí estoy.
Ok, entonces decías que le dijeron, me enviaron para matarte.
Así es, y entonces él sorprendido dijo, ¿qué? Y otra vez la voz le dijo eso.
Ah. Solo escuchó, perdón amiga, solo escuchó la sí. voz, no vio nada, no vio a nadie.
No, no vio a nadie, no, nada más escuchó una voz de mujer.
Ajá.
Una voz de mujer que le dijo eso y le preguntamos si cómo era la voz, era ronca, era así, ya está. Dice, no, pues normal, como cualquier mujer, así nos dijo.
Uh-huh.
Dice, pero sí como de una voz, como de una persona ya mayor. Uh-huh. Y dice que él preguntó, pero ¿quién? ¿Por qué yo no le he hecho nada daño a nadie? Y ya no le contestaron, ya no le dijeron nada.
Uh-huh.
Bueno, cabe decir aquí que él lo querían mucho en esa comunidad de Ventura, porque todo el año juntaba juguetes para los niños en diciembre. Todo el año compraba juguetes. Ya los tenía y se los regalaba en diciembre. Compraba en la fiesta que se hace en diciembre ahí de ese pueblo, uh-huh, la fiesta de la iglesia. Compraba los toritos de esos de pólvora.
Ajá.
Uh-huh. Porque le gustaba cómo ver a los chamacos, divertirse con eso. Y ayudaba, y cada vez que sí. llegaba ahí, siempre se acercaban señoras. Uh-huh. Y él siempre les daba algo, les llevaba algo de ahí. Se iba, por ejemplo, a Chiapas. traía cajas de mango cuando era tiempo de mango y así, y uh-huh. les repartía todas, a veces frijol, a veces maíz, a veces uh-huh. latas de leche, en fin, si no dinero
corazón,
les daba.
Sí, qué buen
corazón. Así era él. Ay, pero por esos días que nosotros lo empezamos a visitar más en su casa, ahí en Ventura, porque después de esa voz hizo otro viaje, otro más. Uh-huh. En ese viaje, que fue el penúltimo,
sí.
en plena carretera, eso creo que fue viniendo de Guadalajara esa vez. Uh-huh. De pronto sus piernas no le respondían y él no podía ponerle frenos ni hacer los manejos que se hacen en un tráiler. Uh-huh. No podía, no le respondían las piernas, pero con él ya iba un muchacho precisamente de la empresa, se lo pusieron porque ya lo veían que estaba mal.
Sí.
Y no le respondía las piernas para hacer los manejos, los cambios allí.
Ajá.
Uh-huh. Y rígida las piernas, sí. Y luego flojas totalmente como trapos así. Ajá. Y le dijo al chavo, me siento mal, mira, mis piernas están sueltas, no puedo. Y entonces el muchacho dijo, párate. Dijo, no puedo frenar. Y entonces el muchacho se subió encima de él, se sentó en él.
Ajá.
Para poder meter el freno.
Sí.
Y ahí lo bajaron. Ya de ahí el muchacho lo ayudó, lo bajó pues a rastras prácticamente, y había un restaurancito ahí, y ahí lo llevaron y llamaron ahí a la ambulancia, y entonces fue a dar otra vez al hospital. Entonces sí, ya estuvo más días, como unos 15 días, y le preguntaban mis hermanas y yo a los médicos, ¿qué pasa? ¿Qué tiene? Díganos, ¿qué tiene? Y los médicos callados, no decían nada. Yo le dije al doctor, dígame, doctor, le digo, yo estoy lo que sea, díganos, es que debemos de saber qué es lo que tiene. Ajá. Él han encontrado, porque sí. Le volvieron a hacer estudios y nada. Y él dice, no, pues no tiene nada, dice, yo creo que lo tienen que llevar con otra persona, así nos dijo. Dice, de plano, dice, yo no quería decir eso, pero pues, uh-huh. es que no me explico por qué. Dice, sí, digo, pero fíjese cómo tienen las piernas sueltas, su uh-huh. cara, ya hagan de cuenta que el rostro lo tenía como quemado, como si se le hubiera quemado, uh-huh. lo tenía ya café.
Sí.
Y le dijo, ¿estará del hígado, doctor? Dice, del hígado, está bien, dice, todo bien, dice, yo también pensé que del hígado, uh-huh. dice, que pensé que era cirrosis, dice, y no.
Uh-huh.
Y dice, su hermano, tómalo. Y digo, pues no, digo, como todo el mundo, una cerveza, dos, en las reuniones, y pero nada más, hasta ahí. Y no, pues no. Pues estuvo unos días, lo hidrataron y todo ahí en el hospital, y entonces volvimos a hablar con él.
Sí.
Y entonces sí, ya dijo, pues bueno, o sea que a la fuerza a llevarlo uh-huh. con alguien.
Sí, pues ya se convenció, ¿no? O sea, los mismos uh-huh. doctores lo convencieron, sí. de que no había otra cosa que hacer. O sea, ¿por dónde le damos? Si ya hicimos todas las pruebas de laboratorio y no le damos.
Así es. Entonces, finalmente aceptó ir para allá de Ventura, ya para la sierra, donde parece que no hay nada bien, si hay casitas así muy lejanas donde uno piensa que ni luz ni nada hay. Fuimos, sí. Él no quiso que fuera la esposa, porque para esos días había personas ahí, señoras, que decían que ella andaba para arriba y para abajo, y cada uh-huh. que íbamos a ver a nuestro hermano, ella no estaba. Una vez se tardó 3 horas, va llegando tan nerviosa y dice, fui por un refresco, le dije, eso es lo que lo hayas ido a hacer. Y otra hermana le dijo, pues a lo mejor te fuiste a refrescar con otro, una que más palabradilla, sí, le dijo eso. Pero bueno, el caso es que no, él no quiso que fuera ella ahí con este señor, nada más fuimos otras dos hermanas, un hermano y yo.
Okay.
Y pues bueno, llegamos ahí, estaban una pareja de ancianos, una mujer y un hombre, ya ancianitos, y que eran los señores que curan. Entonces el señor lo ve y lo observa y dice, espérame, espérenme. se metieron. Yo creo que tardaron como una hora, hora y media, y nosotros ahí esperando. Sale el señor y dice, ¿sabes qué, chavo? Dice, no, ya no tienes remedio, dice, ya estás plaseado, dice, tu plazo ya me lo se cumple.
Ah, caray.
Él dice, y yo le dije, pero algo puede hacer, aunque sea, no sé, algo. Dijo, pues no, no, dice, no puedo hacer nada, dice, si yo le hago algo, lo que voy a hacer, dice, adelantar su tiempo, dice, o yo me voy, me dijo el señor. Y yo le dije, ay, pero por caridad, yo te hermano, las dos hermanas mías se agarraron a llorar y llorar y a rogarle al viejito, al señor, que le hiciera algo, y la señora también. La señora le dijo, pues hazle algo, a lo mejor algo has de hacer, a lo mejor le has de ayudar con sus dolores, que no duela, le duela tanto, que no sufra tanto, decía la señora. Y pues así el señor finalmente dice, bueno, dice, pues ya estaría de Dios, así dijo. Ya, ajá, lo pasaron y le hicieron barridas, curación con hierbitas, con huevo, con piedra, pero aparte pasaba sus manos y hacía oraciones. Ah, me cuenta que unos cantos, como que yo me acordé de aquellos cantos de que alguna vez he visto en películas americanas de los indios.
Sí.
Donde hacen un sonido.
¿No?
Ándale. Ah, sí, sí, sí. Y ya estábamos nosotros allá afuera. Yo sentí, bueno, todos sentimos que se nos erizaban los vellitos, así la piel. No sé por qué, pero sentimos eso. Y ya, pues duraron, yo creo que unas 3 horas así. Y ya finalmente nos dice el señor, pasen. Y nos dice, refresquenlo con una sábana mojada. Dice, envuélvanlo. Ella estaba desnudo, lo habían desnudado.
Sí.
Dice, envuélvanlo con esta sábana, y está sudando mucho, dice, está sacándolo toxinas y cosas. Dice, envuélvanlo con esto. Y esa manta estaba empapada como en agüita de hierbas y estaba calientita. Y pues apenas, porque era en enero, a mediados de enero. Y bueno, pues total, lo envolvimos allí, y otras 2 o 3 horas, ya ni recuerdo, porque ahí se nos hizo tarde, casi noche, y con él.
Sí.
Y al final de cuentas, pues dice el señor, dice, pues yo les recomiendo que se queden, dice, porque ya es muy noche, muy tarde, dice, y la carretera está muy peligrosa, era de muchas curvas y allá. Y pues le dije, pues sí, pero ¿dónde nos quedamos? Dice, pues allí, dice, ahí tenía un catrecito, dice, ahí siéntense. La señora preparó café y eso, tomamos café, nada más café. Y ahí nos estuvimos, y ya en la madrugada, más o menos como a las 4 o 5 de la mañana, nos vinimos con él, lo abrigamos todo lo posible y nos vinimos, y parecía como que había mejorado. Y dice el señor, pues ya, que Dios los bendiga, y ya no los veo. Y pues nos vinimos, pues esperanzados un poco, porque como que lo vimos tranquilo y así.
Sí.
Y aunque estaba ya ojeroso, unas ojerotas barbas que tenía así, oscuras. Pálido, él era moreno, pero se veía pálido, pálido.
Sí.
Y así muy adelgazado. Entonces, pues ya nos regresamos, nos fuimos a su casa, y ahí lo dejamos, ¿no? Y todo, con las indicaciones a la mujer y todo.
Sí.
Y ya yo de ahí me fui a trabajar.
O sea, trataron ya de retomar cada quien su vida. Sí. Y esperar a que esta curación hiciera efecto. Sí. ¿No? Simplemente que se vaya recuperando. Sí. Elma, dame un segundito, amiga, necesito ir al corte.
Sí, gracias.
El Midofón está listo para tus comentarios, audios, lo que tú decidas. 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Mientras las malas lenguas hablan de mí, las buenas me besan. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos y al parecer todo iba bien, iba en una mejoría de tu hermano Elma, pero luego ¿qué pasó?
A ver. Bueno, pues total que así si yo, mis hermanas decían si le seguíamos dando el medicamento o no, yo le dije que no, porque si los análisis habían salido bien, no tenía nada, no tenía caso de darle los medicamentos fuertes, digo, no, eso sí le va a dañar el hígado y se va a poner peor, mejor no, mejor estarlo checando y bueno, pues buscamos otro médico más o menos que estuviera cerca para que le estuviera checando.
Ajá.
Que fuera allá a checarlo a su casa.
Sí, sí.
Y así, así lo hacía el médico y nos dijo eso, sí, dice, no, no, vio los análisis, vio los estudios y dijo, no, no, no le dé nada, lo vamos a estarle hidratando nada más, los analgésicos y vitaminas y eso. Y parecía que mejoraba, pero no. Entonces una de esas que tenía como un poquito de fuerza, sí. Él nos dice quiero ir al panteón a ponerle flores a mi mamá y a mi papá. Y sí. Entonces no es costumbre de nosotros ir al panteón porque tenemos la creencia de que pues ya no más está el cuerpo y el alma está en otro lado, ¿no? Pero mi hermano quería ir. Entonces pues fuimos, no nos quedó más remedio. Y ahí tampoco quiso que fuera la esposa, ni sus hijas, ni nadie. Estaba como resentido con ellos.
Ajá.
Entonces nada más mis hermanas, otro hermano y yo. Ya él quiso comprar muchas flores. Uh-huh. Y bueno, a mí se me partió el alma ver que él mismo quiso, con la ayuda de mi hermano, bajarse del carro. Sí. Ir a los puestos de flores y comprarlas. Apenas podía caminar, le temblaban las piernas. Uh-huh. Daba pasitos apenas. Parecía ancianito ya.
Sí.
Y con su mano temblorosa apagar las flores y todo eso. No, hombre, yo sentí que se me salían las lágrimas ahí. Ajá. La verdad, sí.
Lo viste muy acabado.
Sí, sí. Y no, sentía muy feo.
Ajá.
Verlo así.
Sí, amiga.
Tan lleno de vida que era y así, ¿no? Total, sí. Que entramos al panteón, estábamos ahí. Ah, por cierto, que sí, una hermana mía. Fue mientras por ahí a comprar un agua y le llevó agua.
Uh-huh.
Llevaba una botella de agua. Ya estando en la tumba de mi mamá y que de mis papás, y que estaban, ya habíamos limpiado y pues, estábamos poniendo las flores y todo.
Sí.
Cuando se acercó una mujer que estaba toda como si la hubieran revolcado en tierra.
Uh-huh. Sí.
Toda revolcada, uh-huh. Muy pobre. Ajá. Se acerca y nos pide agua. Entonces yo le digo, ay señora, ya se nos terminó el agua. Le digo, pero por ahí anda el aguador. Si gusta, le digo, por ahí anda, búsquelo por ahí. Creo que se fue por allá, ya le dije.
Sí.
Y se queda parada viéndonos.
Uh-huh.
Y entonces mi hermano le dice, ¿quiere a esta agua? El hermano sano.
Sí.
Le quita de las manos a mi hermano Alfredo, se llamaba el hermano.
Uh-huh.
Le quita el agua de las manos y se la da a la señora.
Sí.
La señora la agarra y se va. Entonces a mí se me hizo extraña la señora. Y entonces todos volteamos a verla y nos quedamos viendo cómo iba yéndose.
Uh-huh.
A medio camino, la tumba de mis padres está cerca de del camino principal. Sí. Entonces, a medio camino de tierra, ahí la mujer, se vino una especie como de remolino, como un airecito.
Ajá.
Y un remolino, pues leve, chico, pero ese remolino desapareció.
Uh-huh.
Entonces dice mi hermano, ah, ¿qué pasó? Y corre. Entonces mis hermanas corrieron a ver hasta allá y yo me quedé con mi hermano que estaba sentado en la tumba de nuestros padres. Y corrieron, no la vieron. Entonces por ahí había otras personas que estaban también en sus tumbas y le dicen a mis hermanos, ¿a quién buscan? ¿Al aguador? Y ellos dicen, no, a una señora así y así, tenía unos guarachitos, toda empolvada y así, tenía un delantal así, no hemos visto a nadie, no vimos.
¿Sí?
Seguros, no vimos. Total que, y la botella de agua tirada ahí.
Uh-huh.
En el camino. Entonces ya la recoge mi hermano y otra hermana le dice, no, suéltala, déjala, porque ya la agarró la muerta, yo creo era una muerta. Sí. Y pues sacamos esa conclusión de que era una muerta, pero qué extraño nos pareció. Uh-huh. Y total que pues eso fue como en febrero, y en uh-huh. marzo pasó su cumpleaños apenas, y en Semana Santa, que fue un lunes santo,
sí,
él murió.
Ay, amiga.
Él murió, sí, murió. Pues lo más tranquilo que pudimos hacer por él.
Claro.
Trajimos un ministro, uh-huh. un sacerdote, para que platicara con él, lo bendijera todavía en vida y todo, y uh-huh. pues se fue. Y cuando lo estaban velando ahí, yo ya no lo quise ver, ahí tenía la caja, que todo el mundo se acercaba a verlo. No, yo no quise verlo, ya lo sí. había visto. Vi cómo murió en el hospital, que uh-huh. por cierto que cuando llegamos lo llevamos el domingo en la noche. Uh-huh. En la madrugada casi llegó la ambulancia, se tardó mucho hasta ese municipio llegando al seguro. No tenían camas, no tenían nada, anduvimos buscando. Una de mis hermanas vino hasta su casa por un colchoncito, porque no sí. había nada. Y nos decía, pusieron el colchón en el suelo, y decía mi hermana, no, pero ¿cómo va a estar ahí en el suelo? Entonces, por ahí buscaron una cama, y apenas media hora después de que lo instalaron en la cama, uh-huh. él se fue.
Oh.
Él se fue, sí. Y entonces cuando estaba ya en velación, yo cerré mis ojos uh-huh. y vi un portal muy muy bonito, un arco muy bonito uh-huh. y yo estaba del lado acá y él del otro lado, estaba una luz y él estaba ahí con una camisa blanca, muy blanca y uh-huh. muy sonriente, que decía adiós uh-huh. así.
Oh,
así fue.
Sí. Una experiencia bueno, muy dura.
Sí, pero se me pasó un detalle bien importante.
A ver.
Cuando lo llevamos con el anciano y luego lo vimos mejorado, uh-huh. decidimos llevarlo nuevamente.
Sí.
Como a la semana.
Sí.
Entonces, cuando fuimos a la semana a verlo, nos dijo la señora que su esposo había fallecido.
No me digas.
2 días después había fallecido, y una de mis hermanas queriendo, pues, justificar, ¿no? Dice, es que yo estaba muy anciano. Le dije, no, acuérdate que dijo sí. que o se moría mi hermano pronto o él se moriría. Digo, y así fue. Y dijo
por
la
querer
señora,
ayudarlo, sí. ¿verdad?
Sí, y dijo la señora, sí, así es, dice. Y pues no, dice, yo ya no puedo hacer nada por él. Lo que hizo mi esposo ya se hizo, y ya, dice, ya su hermano ya no tiene más esperanza, más remedio. Y eso fue, y pues ya nos regresamos así, tristes y uh-huh. bueno, también por el pobre hombre.
Claro, uh-huh. sí, uh-huh. de algún modo trató de ayudar, y lo que sí. le pasó a tu hermano fue eso que le llaman la muerte seca.
¿Qué?
Se van consumiendo.
Sí, y en el tiempo que mi hermano todavía estaba ahí, una de mis hermanas decía, no, es la vieja, quién sabe qué, la esposa. Uh-huh. Esa fue la que lo embrujó y así. Uh-huh. Y luego decía, no, eran otras personas, quién uh-huh. sabe. El caso es que supimos que los esposos de las otras dos hermanas de ella, uh-huh. que le tenían como mucha envidia a mi hermano. Mucha Ajá. envidia. Y curiosamente, un mes después murió uno y al otro mes el otro.
Ah.
Uh-huh.
Como si se les hubiese regresado, ¿no?
Así es, sí. No supimos cómo, ni quisimos uh-huh. saber cómo fue sí. su muerte, pero las mismas sobrinas nos dijeron que se murieron sus tíos. Así, un mes uno y el otro mes otro.
Ay, amiga, qué lamentable todo esto que nos estás narrando. En serio, parece pues como de una película, una novela, mi querida Elma.
Pero fue real.
Fue real.
Y es tan desesperante, tan frustrante sentirte frustrado, cómo se le está yendo la vida a alguien, a un familiar uh-huh. sobre todo, y a alguien que amas tanto, y que no puedes hacer nada, que haces según todo lo que está en tu mano. Y no resulta, y no resulta, y se está yendo, y se está yendo, y se te fue de las manos como agua, y así quedó.
Así es, amiga.
Así es. Sí.
Oye, ya no, pues
te... ya nomás nos queda el consuelo, y, y yo con mis hermanas platicando con ellas para que se les quitara el resentimiento con la familia que quedó.
Claro, sí, pues ya no hay nada más que hacer.
Así es. Pues ya mis hermanas seguramente escucharon mi versión, porque ellos dicen, queremos saber cómo viste tú las cosas desde tu punto de vista, porque cómo ven.
Muy fuerte, muy duro. Ustedes hicieron lo que pudieron, lo llevaron al doctor, lo llevaron inclusive a pesar de su escepticismo, lo llevaron a ver a un brujo, una persona que le pudiese ayudar, pero ya nada se pudo hacer. Ahora él ya está en otro plano espiritual, seguramente descansando con el Señor, mi querida Emma. Muchísimas gracias, amiga.
Muchas gracias y nuevamente felicidades por su magnífico trabajo.
Gracias, amiga.
Por su gran amor al, pues a todos nosotros. Gracias, gracias.
No, al contrario.
Emma, recibe un abrazo. Y bien dijiste, igualmente, han pasado 6 años, pero parece que fue ayer.
Así es.
Muy bien,
sí,
amiga.
Así es, pero eso también me sirvió como de catarsis, yo creo, para sacar eso que porque sí, ya tenía tiempo queriéndolo contar, pero como que me costaba trabajo.
Así es, amiga, pero pues ya lo dijiste en una pieza. Muchísimas gracias, Elma, que tengas bonita noche.
Igualmente, muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego. Mi amiga Elma siempre nos narra cosas que nos llegan a lo más profundo de nuestras entrañas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Mañana tenemos nuevamente una cita. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengan una estupenda noche, que descansen. Y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado, pero apúrate, los cupos son limitados. Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.